a tratar un tema, hermano, increíble, que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 3. Génesis, capítulo 3. Cuando lo tengan, por favor, el hermano Guillermo nos va a leer del 1 al 4.
Amén, pastor, dice la palabra del Señor. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que...
Colosense, hermano. Ah, yo dije Génesis. Perdón, hermano, mejor de imprenta. Es Colosense. Cuando salió con la serpiente, yo dije, no, espérate, eso no es.
Dice la palabra del Señor: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él. En gloria. Amén.
Gloria a Dios. Fíjese cómo empieza esto. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo. Hermano, yo le voy a hacer una pregunta sencilla. ¿Quiénes resucitan? Los muertos. Para resucitar, uno tiene que estar muerto. Yo nunca he visto un vivo que resucite. Para resucitar, hay que estar muerto. Y dice aquí, si pues habéis resucitado con Cristo, la Biblia dice que hay resurrección de vida y hay resurrección de condenación. O sea que un día todos van a resucitar, pero unos van para la vida eterna y otros van para la condenación eterna. Amén. Y claramente dice, si pues habéis resucitado con Cristo, entonces ¿qué tenemos que hacer? Buscad, oiga hermano, óigalo bien, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Esta es la nueva vida que Dios nos promete. Por eso es que vamos a resucitar para una nueva vida. Ya Cristo, cuando vino al mundo, terminó la obra que vino a hacer. Cuando estaba en la cruz, Él dijo unas palabras que fueron bien interesantes. Consumado es. Le dijo, Señor, al Padre, le dijo, para lo que yo vine a la tierra, ya cumplí. Ya todo lo que tenía que venir a hacer lo hice. Vine a propagar las buenas nuevas, que es el Evangelio. Y vine a morir. ¿Por qué Jesucristo murió en la cruz del Calvario, hermano? Porque en la cruz del Calvario Él llevó la muerte, Él llevó los pecados para que nosotros pudiéramos ser salvos por Él. Antes cogían la sangre de los animales y la ponían por encima y eso cubría el pecado, pero no lo perdonaba. Los sacrificios que hacían en el templo cubrían el pecado, pero el pecado seguía ahí, porque el otro año tenían que volver a hacer lo mismo, y el otro año lo mismo, y el otro año lo mismo. Pero ahora Cristo vino y terminó la obra. Cuando Cristo se presentó, Juan el Bautista lo vio y le dijo, he aquí el Cordero que quita. ¿Quién me oyó? He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Fíjense, los animales con la sangre de animales los cubría y el próximo año tenían que volver a hacer lo mismo, pero en Cristo Jesús el pecado fue quitado. Hay una diferencia grande. Así que describe una nueva vida. Ya Cristo terminó la obra en la tierra y usted sabe dónde se encuentra. En los cielos. En los cielos. Sentado al lado del trono del Padre. ¿Y qué usted cree que hace allí? Intercediendo por nosotros, hermano. Cristo es nuestro abogado. Yo quiero que ustedes visualicen esto. En el cielo es como si fuera una corte. Está el Señor Dios, que es el juez. Está el fiscal, que es el enemigo, que está constantemente, ¿qué? Acusándonos. Por eso es que se llama el acusador. Y está Jesucristo, que es nuestro abogado defensor. Gloria a Dios, hermano. Si nosotros vemos las cosas de esta manera, vamos a ver a Cristo intercediendo por nosotros. Ahora, Cristo no va a decir nada que usted no haya hecho. Vamos a ver lo que dice el verso 2. Dice, si estas cosas así son así, dice, poned la mira en las cosas de arriba. Dice el verso 2, no en las de la tierra. Si nosotros estamos en Cristo, ¿dónde tenemos que poner la mira? Hermano, poner la mira en las cosas de arriba. ¿Dónde está? ¿Verdad? Cristo sentado, no en las cosas de la tierra. Hermano, el tiempo que la iglesia, ya es tiempo de que la iglesia medite en todas las bendiciones que trae la salvación. La salvación trae bendiciones, y la bendición más grande que trae es que cuando nosotros nos arrepentimos y le servimos al Señor, mirando siempre hacia la cruz, que fue donde Cristo murió para que nosotros tuviéramos vida. El que no pase por la cruz, hermano, no es perdonado. Tenemos que ser crucificados con Cristo. Amén. Y hay un solo camino. Hay un solo camino entre Dios y los hombres. Pastor, pero yo me porto bien. No, no, eso no es un camino. Pastor, yo hago muchas obras. Eso no es un camino. El único camino es Jesucristo. El hermano Guillermo se va a leer el Evangelio de Juan, capítulo 14 y verso 6. Y yo quiero que usted escuche con atención lo que el hermano Guillermo va a decir.
Dice la palabra del Señor: Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
Oiga lo que le dijo, yo soy que el camino. ¿Qué es un camino? Algo por donde usted transita, algo por donde usted camina. ¿Y qué más dice? Yo soy la verdad. ¿Qué importancia tiene la verdad? Hermano Guillermo, usted lo sabe de memoria, Juan 8:32.
Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.
Cuando conocemos a Jesucristo y le entregamos nuestro corazón, conocemos la verdad, y esa verdad nos va a librar de tantas cosas, pero una de las cosas que nos va a librar es de una muerte en el infierno. Y entonces dice, y yo soy la vida. Y después dice algo bien importante, yo quiero que ustedes me escuchen bien. Amén. Usen los Q-tips espiritual. Y oígame, dice, y nadie, ¿quién me oyó? ¿Qué quiere decir nadie? Nadie. Dice, y nadie viene al Padre. O sea que nadie va a Dios si no es a través de Cristo. Pero pastor, yo me porto bien, eso es bueno que lo haga, pero para ir al cielo necesitas a Cristo. Pastor, yo no hablo mal de nadie, eso es importante que lo haga. Pero para ir al cielo necesitamos a Cristo. Sin Cristo no hay cielo. Pero yo no bebo ni fumo. Yo conozco mucha gente que no bebe ni fume. Eso no te hace salvo. ¿Qué te hace salvo? Cristo, que es el camino, la verdad, la vida. Y fuera de Él no hay salvación. Fuera de Él no hay cielo. Fuera de Él no hay vida eterna en los cielos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, hermano. Entonces, es tiempo, hermano, que la iglesia medite en todas las bendiciones que trae la salvación, que vienen del cielo, no de la tierra. Y hay que prepararse para esta nueva vida. Nosotros cuando venimos a Cristo, morimos a esta tierra, a este mundo, a estas cosas, y nacemos de nuevo. La Biblia dice que nosotros somos nueva criatura. ¿Quién me oyó? No estamos de pamper de ponernos, pero estamos de pamper espiritual. Estamos aprendiendo a conocer a Jesucristo. Estamos aprendiendo a vivir una vida dictada por Cristo desde el cielo, hermano. No la vida de este mundo. Si seguimos las cosas de este mundo, terminamos en el mundo. Pero si tenemos la mirada puesta en Dios, en Jesucristo y en las cosas del cielo, terminamos allí. Porque ahora nosotros somos ciudadanos del cielo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, dice más, el verso 3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Pastor, eso me sonó bonito. ¿Qué quiere decir eso? Eso me sonó bonito a mí también. Y yo muchas veces me pregunté, ¿qué quiere decir esto? Que nuestra vida está escondida con Cristo. Y yo dije, yo he leído algo que se me parece a eso. Vamos al capítulo 14 de Juan otra vez. Y vamos a ver el verso 3.
Dice,
él hace desde el 2.
Sí, señor. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis.
Y yo me preguntaba, os tomaré a mí mismo. Yo decía, ¿pero qué es eso? ¿Cómo se va a tomar a él mismo? Y yo luché con ese texto muchos años, hermano. Os tomaré a mí mismo, os tomaré a mí mismo. Y yo lo leía, pero yo decía, Señor, ¿qué quiere decir os tomaré a mí mismo? Y cuando leí esto que dice aquí, el verso 3 del capítulo 3 de Colosenses dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando nosotros morimos, nuestra vida está escondida ¿dónde? En Jesucristo. ¿Nuestra vida está dónde? En Cristo. Por eso Él dice, cuando yo venga en el arrebatamiento, os tomaré a mí mismo, porque nuestra vida está escondida en Él. ¿Quién me entendió? Y aquel que viva para el Señor, su vida está escondida en Cristo. Y cuando venga el Señor, os tomaré a mí mismo. Cuando Él, donde Él esté, la iglesia que le ha sido fiel al Señor va a estar con Él. ¿Quién me entendió? Amén. Así que esto es tremendo. Yo dije, gracias, Señor, lo entendí. Y ahora me cuido de que mi vida esté escondida en Cristo Jesús. ¿Dónde está escondida la tuya? ¿Detrás de la puerta? Apaga la luz para esconderte. La iglesia tiene que estar su vida escondida. Gloria a Dios. Nuestra vida escondida en Cristo Jesús. Aleluya. Morimos, hermano, oiga esto. Morimos a la vieja vida. Juntamente con Cristo en la cruz del Calvario. Y aquí es cuando nuestra vida se esconde con el Señor. Mientras nosotros queremos, estamos fuera del Señor, nuestra vida no está escondida en Cristo. Nuestra vida está en el mundo. Pero, pastor, yo voy a la iglesia toda la semana. ¿Moriste con Cristo? Pero, pastor, yo hago buenas obras. ¿Moriste con Cristo? ¿Y qué quiere decir entonces morir con Cristo? Morir con Cristo es arrepentirse. ¿Qué quiere decir arrepentirse? Es una palabra que hoy en día muchas iglesias ni la usan. Arrepentirse es reconocer que hemos pecado contra Dios. Vamos a hacerlo más sencillo. Reconocer que hemos hecho algo que a Dios no le agrada. Y tomar una decisión de no volver a hacerlo. Porque si usted se está y dice, ay, hice esto algo mal con el Señor, pero lo sigue haciendo, usted no se ha arrepentido. ¿Quién me entendió? Ay, caramba, ¿quién? A veces uno dice, yo sé que fumar es malo, yo sé que beber es malo, reconoció. Pero si lo sigue bebiendo, no está arrepentido. Usted reconoce que es malo. Pero cuando uno dice, Señor, ayúdame, fortaléceme, yo con mis fuerzas no puedo, pero contigo soy más que vencedor, contigo yo puedo, ayúdame. Ese es el verdadero arrepentimiento, que usted entendió que estaba haciendo las cosas como no eran y que solamente en Cristo es que somos más que vencedores. Y la iglesia tiene que empezar a vivir así. Pero es que yo estoy viviendo de tal... No, hermano, quejarse no es la solución. ¿Quién me oyó? Yo estoy aquí en este cuarto encerrado y no puedo salir. Yo estoy en este cuarto aquí encerrado y no puedo salir. Yo estoy... Mire, busque la manera de salir. Y cuando va a la puerta, dice, ay, si no tenía seguro. Y yo aquí encerrado, así vivimos nosotros, hermano, sirviéndole al mundo cuando Cristo es la puerta, cuando Cristo es el camino. Y si venimos al Señor, hay solución. ¿Quién sabía eso? Hay solución. Y la solución es en Cristo Jesús. Fuera de Cristo no hay vida. Gloria a Dios. ¿Quién me oyó? Fuera de Cristo no hay vida. Así que cuando el Señor venga, viene a tomarse así mismo, gloria a Dios, qué bueno. Entonces, imagínese esto, qué experiencia tremenda. Yo vivo en Cristo Jesús, yo vivo para Cristo Jesús, aleluya, aleluya. Y cuando usted vive para Cristo Jesús, se pone a cantar y dice: y las cosas que yo hacía, ya no las hago más, y las cosas que yo hacía, ya no las hago más. Y si sigo cantando voy a decir lo mismo porque no sé el resto. ¿Ah? Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. ¿Quién sabía eso? Una transformación. Una transformación. Cuando nosotros venimos a Cristo somos transformados. Lo primero que el Señor nos da es un nuevo corazón. El corazón que teníamos era un corazón de piedra. Oiga, hermano, usted no ha oído esa expresión. Ese hombre tiene un corazón de piedra. Esa mujer tiene un corazón de piedra. Amén. Pero cuando venimos a Cristo, el Señor nos da un nuevo corazón. Amén. Es el mejor cirujano del corazón que hay. Y dice que por más dura que sea la roca, por más duro que sea el corazón, dice que la palabra de Dios es como martillo que rompe la roca. ¿A cuántas personas yo no he conocido que dicen que no, que ellos pueden por su cuenta, que no necesitan a Dios? Y cuando han conocido a Dios, hermano, lo primero que hacen es como si se tocaran un botón. Vamos a llorar y empiezan a botar lágrimas y después hacen cucharita. ¿Quién sabe aquí lo que hacen? Empiezan a hacer así, hermano, Y es porque el Señor está trabajando en el corazón. El Señor está haciendo una transformación. El Señor está sacando el corazón de piedra y duele para poner uno verdaderamente, un corazón obediente, un corazón que le sirva a Cristo, que no esté pendiente a las cosas del mundo, que esté pendiente a las cosas de Dios. Y entonces dice el Señor, y cuando vuelva, os tomaré a mí mismo. Hay que aprender a vivir en Cristo. Hay que aprender a vivir escondido para el Señor. Gloria a Dios. No es escondido para que nadie lo vea. Es escondido en Cristo Jesús. Son dos cosas totalmente diferentes. Así que Cristo, cuando Cristo en nuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hermano, hay una cosa que se conoce como un rapto. El rapto es algo que va a suceder. La Biblia no menciona la palabra rapto, pero nosotros lo conocemos como rapto. La Biblia usa la palabra arrebatamiento. Y yo les voy a explicar para que vea. Usted nunca ha tenido una galleta y su hermanito la quiere y se la arrebata sin usted darse cuenta. Pues así mismo va a ser. El Señor viene y nos va a arrebatar. Nos va a llevar de este mundo y nos va a llevar donde Él está, para que donde Él está, nosotros también estemos. Nos va a llevar, ¿a dónde? Al cielo, y no es el cielo de la boca, es el cielo, hermano. Así que dice aquí, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Gloria a Dios, hermano. El arrebatamiento de la iglesia, recibiremos un cuerpo nuevo, glorificado, hermano. Un cuerpo, vamos a ver esto. Vamos a buscar Primera de Corintios. First Corinthians, capítulo 15. Los versos del 51 al 57. Y mire cómo dicen estos versos.
Amén, pastor. Y dice: he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos.
En un pestañear.
A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Oiga, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Amén. Hermano, y si eso no lo satisface, el hermano Guillermo va a buscar en Primera de Tesalonicenses. Usted también lo puede buscar, hermano. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, los versos del 13 al 18, y escuche para que usted oiga.
Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén.
Seremos arrebatados. Seremos, ¡wow!, en un abrir y cerrar de ojos, hermanos, estaremos en el cielo con el Señor. Amén. Y tendremos cuerpos, ¿cómo? Glorificados. Pastor, ¿cómo es el cuerpo glorificado? El cuerpo glorificado es como el cuerpo que Jesucristo tuvo cuando murió y se le apareció a los apóstoles, que pasaba por las paredes. Un cuerpo que puede comer, que puede caminar, pero que tiene la velocidad del pensamiento. Uno piensa estar en un sitio y está en ese sitio. O sea, es algo que no lo podemos explicar porque no lo tenemos todavía, pero cuando lo tengamos nos vamos a gozar. ¿Quién sabía eso? Nos vamos a gozar porque vamos a tener las cosas del Señor. Ahora, vamos al verso, hermano Guillermo nos va a leer del 5 al 7 de Colosenses capítulo 3. Del 5 al 7, hermano Guillermo nos va a leer.
Amén, dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, y en las cuales nosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas.
Oh, oiga esto, hermano, usted sabe que a esto le llaman las obras de la carne. Fíjese cómo le dice aquí el Señor, dice, haced morir. Dice que ya no estén más en su vida estas obras de la carne, que ya no estén más en su vida lo que a Dios no le agrada, que en su vida haya lo que a Dios le agrada. Ahora vamos a ver lo que a Dios no le agrada. Y dice aquí: haced morir pues lo terrenal en vosotros, la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y avaricia. Avaricia, mejor conocido como macetería, tacaño. Amén. Hay gente que no ora por alguien porque piensa que se le van a acabar las oraciones. No, las oraciones que tengo son para mi familia, porque si oro por él, se me acaba. No, hermano, eso no funciona así. ¡Ore! La Biblia dice, orad sin cesar. Y mucha gente que piensa que es orar sin cesar. No, 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 es orar sin cesar. Y vemos, pastor, pero ¿y cómo vamos a trabajar y cómo vamos a dormir si oramos sin cesar? Mire, hermano, usted sabe lo que eso quiere decir. Usted tiene que trabajar, pero cuando esté un brequecito, usted dice, Señor, gracias. Fíjese, más nada. Señor, gracias por las bendiciones. ¿Quién le da gracias aquí a Dios por el trabajo que tiene? Amén, gloria a Dios. ¿Quién le da gracias aquí por la esposa que Dios le ha dado? Amén, gloria a Dios. Amén. Oye, este hombre está enamorado de él. ¿Quién le da gracias aquí por el esposo? Amén, que Dios le ha dado. Amén. Es bueno que empecemos. ¿Quién le da gracias aquí por la suegra que Dios le ha dado? Amén. Y por el suegro que Dios le ha dado. Amén. Y Corina levantó las dos manos, dándole gracias a Dios. Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno. Así que dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, la fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Todo aquel que es desobediente practica estas cosas. Pastor, ¿y qué puedo hacer? Pues ser obediente. ¿Qué puedo hacer? Ser obediente. ¿Y cómo puedo ser obediente? Sencillo. Toca las puertas del corazón de Dios y dile, Señor, te necesito. Señor, te necesito de manera especial. Te necesito como nunca antes en mi vida. Sin ti no puedo vivir. Perdóname. Perdona mis pecados y hazme una nueva criatura. Y ayúdame a vivir todos los días de mi vida para ti. Yo quiero vivir, ser obediente, no hacer lo que mi mente y mis deseos carnales quieren. Ayúdame a aguantarme cuando venga la tentación. Ayúdame a sostenerme en ti, porque el Señor es nuestro sostén. Si usted le da rienda suelta a todo lo que le viene, a su mente se pierde. ¿Quién me oyó? Tenemos que mirar hacia arriba y hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. No las que muchas veces nosotros quisiéramos hacer. Porque pensamos que, ¡ah! Yo hago lo que quiero y yo hago esto y yo hago esto y tengo gozo. Hermano, ese gozo no viene de Dios. Y todo gozo que no venga de parte de Dios es un gozo bueno. ¿Quién me oyó? Si usted todavía se goza en las cosas del mundo, si usted se goza todavía en la música del mundo, si usted se goza todavía en aquellas cosas, usted no ha conocido a Dios. Cuando nosotros empezamos a gozarnos en las promesas que Dios tiene, de que un día estaremos en el cielo con Él, de que Él es nuestro Señor, de que Él está con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Está con nosotros todos los días, hermano. Cuando aprendemos a gozarnos en la obediencia a Dios, cuando aprendemos a ser maridos bíblicos, cuando aprendemos a ser las mujeres que sean esposas bíblicas, hermano, entonces en su vida va a haber una transformación y usted va a depender de Cristo Jesús. Usted va a depender de Cristo Jesús. Dice cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. El que es desobediente, la ira de Dios viene sobre ellos, hermano. Mire, una de las cosas que a los padres más le molesta, dígame si estoy en lo cierto, ¿quién aquí fue hijo alguna vez? Dos personas fueron hijos. ¿Qué era lo más que le molestaba a su papá? Que usted fuera desobediente, que usted le dijera algo y ellos no lo hicieran, ¿cierto o no es cierto? Y usted dice, no, yo me lo escondo a papi. Y después cuando cree usted que usted es hijo y después viene a ser padre, entonces las cosas que usted le hizo a su papá se las vienen a hacer a usted. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Ah? ¿Y qué hace cuando un hijo le hace algo que a usted no le agrada? En mi pueblo dicen, pan, pan. Aquí en inglés decir bread, bread, me imagino yo. Que le da bread, bread. Pero hermano, dice que aquellas personas que son desobedientes, la ira de Dios, Dios no está contento. Está airado, y no es que se eche aire, está airado, hermano. ¿Usted quiere agradar a Dios? ¿O usted quiere que Dios tenga ira? Si quiere agradar a Dios, hágase. Yo eso me acuerdo cuando aquellos muñequitos se lo ponían al carro de atrás que venía a la cabeza. Si usted quiere agradar a Dios, hágase. Si no quiere agradar a Dios, hágase. Que es más malo, hasta uno se marea cuando hace así. Amén. Y mire el verso 8, lo que dice, vamos a buscarlo. Verso 8 dije. No es el verso 8. Es el verso 7. dile, en las cuales, estas cosas, ¿verdad? En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Estas mismas cosas las hicimos nosotros, hermano. Así que vamos a ver, el hermano Guillermo nos va a leer del 8 al 13.
También pastor dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escriba, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén.
Amén. Oiga esto, hermano. Antes de venir a Cristo, nosotros practicábamos un montón de cosas. Hay que cuidarse mucho, hermano, la iglesia, o sea, nosotros que estamos aquí, tenemos que vivir la vida que agrada a Dios, la vida que nos acerca a Dios. ¿Quién aquí se ha enamorado alguna vez? Ok, los casados, ¿se han enamorado alguna vez de su mujer? ¿O las mujeres se han enamorado? Pues, mire, el que está casado, ¿con quién le gusta estar? ¿Con la mujer suya o con la mujer ajena? Con la mujer suya, para eso se casó. Yo no sé por qué le dicen casamiento, debieran decirle padlock, un candado. Mire, si a usted no le gusta estar con su esposo y está pendiente a otras cosas, hermano, ¿cómo se llama eso? Si usted está casado y está pendiente a otras cosas, ¿cómo se llama eso? Infidelidad, ¿verdad? Y si usted está en Cristo y está pendiente a las cosas del mundo, ¿cómo se llama? Igual. Que somos fieles, infieles a Dios. Y Dios no le gusta que le seamos infieles. Dios quiere que nosotros seamos fieles en todo momento. ¿Quién me oyó? Un día sí y el otro también. Un día sí y el otro también. Vivamos para Dios obedeciendo al Señor, hermano. Antes de venir a Cristo, nosotros hacíamos muchas cosas que a Dios no les agradaban. Ahora venimos a Cristo. Pero hermano, oiga esto que yo le voy a decir. Hay que cuidarse, hermano. La iglesia, nosotros tenemos que vivir la vida que agrada a Dios, la vida que nos acerca a Él. La iglesia tenemos que mantenernos en oración, ayuno, lectura de la palabra, asistir a los servicios, a los cultos, envolverse en la adoración, atender el mensaje. A veces yo oigo que estamos alabando a Dios y en vez de estar alabando a Dios estamos haciendo otras cosas, hermano. Entonces, ¿para qué venimos a la iglesia? Si venimos a la iglesia es para adorar a Dios. Nosotros tenemos tiempo para hacer otras cosas después, hermano. ¿Por qué vamos a coger el tiempo de Dios que venimos, que decimos que somos adoradores? ¿Para qué vamos a venir a la iglesia a hacer otra cosa? Dígame. Para eso que es en su casa. Y no estoy votando a nadie, estoy invitándolos a que seamos adoradores. Amén. Yo vengo a la iglesia y yo quiero adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Ya no le quiere quitarme el estilo. Vine a adorar a Dios. O sea que usted vino a la iglesia a adorar a Dios. Adorar a Dios. A vaciar su corazón en las manos de Dios. ¿Y a qué más vino? A aprender. ¿Por qué tenemos que venir a aprender? Porque estábamos apagados. Bueno, más o menos. Pero tenemos que venir a aprender las cosas del Señor, hermano. Porque esto que aprendemos, yo no predico aquí para que me oigan y digan, wow, qué bien canta el pastor. Bueno, eso es aparte de eso. Pero yo no, yo quiero que digan esa palabra que dice el pastor que está en la Biblia. Wow, me edifica mi vida, me hace estar cerca del Señor, me hace estar cerca de Jesús. Amén, gloria a Dios, cerca de Jesús. Y eso es lo que queremos y ahorita vamos a escucharla, cerca de Jesús. Pero mire, yo espero el domingo, pero usted es pastor, yo espero el domingo desde que me convertí, hermano. Todos los días son importantes, no me vaya a malentender. Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles, yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también. Y al llegar domingo, me sigo gozando, te diré por qué. Porque tengo a Cristo que me da la dicha de vivir en Él. Yo me gozo lunes, martes, miércoles, pero cuando llegue el domingo, hay algo diferente. Allí vamos a estar los hermanos juntos en armonía adorando a Dios. Mira, a mí nunca se me olvida y cada vez que paso por ese sitio, que no es aquí en Estados Unidos, es mi pueblo, ¿verdad? La capital del mundo. Si no lo sabían, Caguas es la capital. Hay un sitio, yo me estacioné allí y abrí la boca y salí cantando. Todos juntos, unánimes en un cuerpo, acoyuntaditos adorando al Señor. Todos juntos, unánimes en un cuerpo, acoyuntaditos adorando al Señor. Y eso es lo que somos aquí. Todos juntos, como un cuerpo. Acoyuntaditos quiere decir unidos por la coyuntura. ¿Y qué hacemos aquí? Adorando al Dios vivo, adorando al Dios grande. Pero yo no bebo, yo no fumo, yo no tiro piedra, ni verlo al guardia. Aquí tenemos dos por tres policías, ay Dios mío. Déjame no pasarme del tiempo, que me dan un ticket. Tres policías que fueron policías en Puerto Rico están aquí. Amén. Pero fíjese, yo no hago esto, yo no hago lo otro, pero oiga esto que yo le voy a decir. Mire lo que dice la Biblia. Dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ira. Ay, yo tengo una en el banco. No, no está hablando de esa ira. Está hablando de otra. Enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Oiga esto, pero mire esto, hermano. Hay dos cosas que muchas veces no queremos dejar. Oiga esto. Y decimos, es que Dios me hizo así. No, Dios no te hizo así. Es que, pastor, árbol que nace doblado, jamás su tronco endereza. Hermano, Cristo es poderoso para enderezar cualquier árbol doblado. Ay, pero pastor, genio y figura hasta la sepultura. Para Dios no es imposible. Si tú te pones en las manos de Dios, hay transformación inmediata. Pero tu corazón tiene que estar deseoso de ya no agradar más al mundo. Ay, es que mi pastor a mí me da de un humor a veces, un coraje. Que si cojo a mi marido, lo cojo por el pescuezo y le hago como a la gallina, las mataba antes, los retuerzo y los tiro al piso. Pues entonces no diga que eres cristiano. O diga al esposo que cuando tenga coraje no se asome por allí. Padezco de mal humor, padezco de coraje. Yo amo al Señor, yo soy cristiana, yo hago obras, pero hermano, ¿qué coraje me da? Mira, te falta. Tienes que coger esas cositas también. Es que yo soy malcriado. Oh, Yo no he visto que una de las cosas que los cristianos tienen son mala crianza. Dice Norbey, boca sucia. Hay gente que dicen tres palabras buenas. Yo era súper mal hablado cuando llegaban visitas en casa. Mi mamá le decía a mi hermana, que era mayor que yo, esconde a Edwin. Esconde a Edwin, que yo no quiero que oiga en su vocabulario, su repertorio. No sé por qué yo salí así, pero salí así. Y yo hablaba, hermano, yo decía cosas soeces delante de la gente y decía cosas impropias delante de la gente. Y yo pensaba que es que yo soy así, yo no puedo remediarlo, pensaba yo. Pero cuando conocí a Cristo, entendí que para Cristo no es imposible. Que ven, no importa cuán virado tú estés y torcido, Cristo es la solución a nuestras vidas. Cristo es la solución a nuestras vidas. Si usted quiere que seguir caminando torcido, siga caminando torcido. Pero si usted quiere ir al cielo, venga torcido delante de Dios, que Dios lo va a enderezar. Dios quiere trabajar con tu vida. ¿Tú quieres que Dios trabaje contigo? ¿Quién aquí nunca le ha entregado el corazón a Cristo? Y diga, yo quiero entregarle el corazón a Cristo. Yo quiero poner mi vida, mi corazón en las manos de Dios y vivir una vida santa, vivir una vida que agrade a Dios. Eso es lo que yo quiero vivir. Yo no quiero vivir una vida de miserias, hermano, con coraje con aquel, con coraje con los otros, mirándole la cara y siendo mal. Yo quiero ser ahora que vean a Cristo en mí. Ah, yo tengo a Cristo en mí. Bueno, ser un agente 007, que usted nunca lo enseña. Debemos que vivir para que la gente vea a Cristo en nosotros. Pero pastor, y que todavía a mí me quedan cosas. Ven a Cristo, confíe en Él. Para Cristo no es imposible. Cristo es el único que puede transformar nuestras vidas. Pastor, es que yo me convertí, pero todavía sigo con esas cosas. Ven a Cristo. Mire, pastor, es que yo le... Ven a Cristo. Es que mire, ven a Cristo. La solución no está en el mundo. La solución no está en la televisión. La solución no está en el internet. La solución no está en el Facebook. La solución está en Cristo Jesús. Ven a Él. Ven a Él. Que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si alguien dice, pastor, yo estoy medio torcido, ¿usted cree que Cristo me puede enderezar? Yo lo creo, lo sé, porque eso es lo que dice la palabra. Pastor, pero yo soy vago. Cristo te quita la vagancia. Pero tienes que enamorarte de Él, vivir para Él. Que tus pensamientos y tu corazón pertenezcan a Cristo y que tú puedas decirle, ya pertenezco a Cristo y Él pertenece a mí. Es mío por la eternidad en esta vida aquí. Cristo el Señor me ama por siempre. Ese es el Cristo que yo predico. Y no voy a cantar esa. Cristo es el, este es el Cristo que yo predico, que no me canso de predicar. Él sana a los enfermos, echa fuera demonios, calma los vientos y la tempestad. Y yo le alabaré, yo le alabaré, yo le alabaré con todo el corazón. Y yo le alabaré. Yo le alabaré con todo el corazón. ¿Hay alguien? Pero pastor, yo llevo 20 años convertida y todavía tengo eso. Hoy es el día. Te llegó la hora. ¿Hay alguien que quiera la oración, hermano? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aquí está el Cristo que transforma. Gloria a Dios. Aleluya. Santo. Santo, santo, santo. Maravilloso es el Señor. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Aleluya. Santo Señor, sigue tocando las vidas. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios amado. Le damos a Dios la gloria, le damos a Dios la honra. Tú eres maravilloso, tú eres único. Santo, santo, santo. Tenemos que vivir cerca de Cristo, hermano. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, cerca de Jesús, cerca de Jesús. No hay otro lugar. No hay otro lugar. Escuche esta canción, hermano. Y si usted está sentado y siente que también se debe poner en pie, hágalo mientras escucha esta canción. Si alguien tiene que pasar al frente y decir, Señor, yo, pastor, yo quiero entregarle mi vida al Señor, yo quiero cambiar mi manera de vivir, hágalo, venga al frente en lo que escuchan esta canción. Si alguien necesita que Dios obre en su vida, amén, gloria a Dios, santo.
Y en mi diario andar cerca de Jesús, quiero siempre estar. Y en mi despertar y en mi descansar cerca de Jesús, me quiero encontrar. Jesús, cerca de Jesús, no hay otro lugar donde quiera estar. Cerca de Jesús, quiero siempre estar cerca de Jesús. Cuando llegue el fin de mi vida aquí, cerca de Jesús, quiero yo morir. Y al llegar allá, a la eternidad, cerca de Jesús, quiero yo habitar. Cerca de Jesús, no hay otro lugar donde quiera estar. Cerca de Jesús, quiero siempre estar cerca de Jesús. De Jesús,
cerca de Jesús,
cerca de Jesús, quiero siempre estar cerca de Jesús.
Gracias, Padre. Queremos estar cerca de ti, mi Dios amado, pero te pedimos que obres en nuestras vidas de manera especial. En estos momentos presentamos nuestra vida delante de ti, Señor, con nuestros defectos, con nuestras cosas, Señor, y vamos a ti porque entendemos que en ti solamente hay vida eterna, que tú eres el único, Señor, que puede transformar nuestras vidas y hacernos caminar, mi Dios, como tú quieres, Padre. No queremos separarnos de ti, queremos vivir cerca de Jesús constantemente, Señor. Queremos vivir para ti, mi Dios amado. Así que te pedimos, mi Dios, que nos des un toque del cielo, Padre. Padre, un toque del cielo, Padre. Toca nuestras vidas, Señor amado, y quita todo aquello que hay, Padre, que a ti no te agrada, Señor. Transfórmanos, mi Dios amado, en nuevas criaturas, con deseo en nuestros corazones de buscarte todos los días. Con deseo en nuestros corazones, Señor, de vivir para ti. Con deseo en nuestros corazones, Señor, de decirte que no hay nadie como tú, que tú eres el Rey, el dueño de nuestras vidas, nuestro Salvador, el que tomaste el lugar de nosotros en la cruz del Calvario, Señor, y pagaste el precio que nos correspondía a nosotros pagar. Y ahora tú dices, vengan a mí aquellos que están trabajados y cargados, que yo les daré descanso. El descanso viene de ti, pero es el descanso espiritual, Señor. Aquel descanso que cuando sabemos que nuestra vida está en ti, hay victoria. Y no cualquier victoria, hay victoria del cielo, aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Mira las almas que se han parado, Señor, con deseos en sus corazones de una transformación. Padre, yo te pido de manera especial, Padre, que tú toques el corazón. Que tú toques el corazón. Padre, que toques el corazón y le des un corazón nuevo. Que quites el corazón de piedra y que pongas un corazón obediente. Un corazón que anhele en lo más profundo de su corazón el buscarte a ti. Un corazón que anhele en lo más profundo, Señor, servirte todos los días. Vivir para ti, Señor. Y en este mundo gastarnos para ti, mi Dios amado. Porque tú has prometido, Señor, una vida mejor que esta que estamos aquí. Esta vida simplemente es el lugar donde vamos a tomar una decisión. Y en estos momentos estamos tomando una decisión por ti, Señor. Límpianos, Señor. Límpianos. Pasa tu mano por nosotros. Pasa tu mano de sanidad. Pasa tu mano, Señor, de quitar todo aquello que no viene de ti, mi Dios amado, aleluya. Padre, que salgamos de aquí con gozo, que salgamos de aquí con deseo en nuestros corazones de buscarte cada día más, que salgamos de aquí, Señor, seguro, mi Dios amado, de nuestra salvación, porque tú, mi Dios amado, nos las has dado. Gracias, Padre, porque tú tomaste nuestro lugar y moriste por nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Ahora te pedimos, Señor amado, que nos lleven a nuestros hogares con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, y que estemos dando fruto de que te conocemos, que estemos dando fruto, Señor, de que te servimos, Padre. Porque si no te servimos a ti, no servimos para nada. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Bendícenos, guárdanos y cuídanos. No se olviden que el martes, hermano, estamos en la casa del hermano Nick.